¿Qué hace que un telescopio espacial valga miles de millones de dólares? ¿Cómo es superior a los observatorios en la superficie de la Tierra?
¿Y qué queremos decir cuando decimos, para dar sentido al mundo, necesitamos mirarlo desde fuera del mundo?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Cuando los astrónomos intentan ver profundamente en el espacio, la atmósfera de la Tierra limita lo que ellos pueden observar. Esa atmósfera reduce la cantidad de luz que alcanza la Tierra desde galaxias distantes, y difunde esa luz, haciendo difícil distinguir si algo que se ve en el telescopio es un cuerpo celeste o si son varios objetos cuya luz la atmósfera ha difuminado y parecen ser uno.
La primera vez que fue lanzado el telescopio espacial Hubble, en 1990, contenía una falla óptica que impedía que funcionara tan bien como pretendían sus diseñadores. En diciembre de 1993, los astronautas de la NASA corrigieron 5 problemas diferentes. Desde entonces, han transmitido fotografías que muestran mucho más detalles de lo que era posible antes. En una imagen, lo que antes se veía como una estrella, ahora se ve como miles de estrellas.
El astrónomo John A. Goldsman dice que el telescopio espacial Hubble, reparado, muestra detalles en galaxias distantes que el Hubble original solo podía ver en objetos 10 veces más cerca. Cientos de astrónomos han solicitado tiempo de observación en el telescopio espacial. Los científicos esperan lanzar un instrumento aún más sofisticado, el telescopio espacial James Webb, en el 2020. Se espera que cueste 10.000 millones de dólares.
¿Qué esperan aprender los astrónomos de las imágenes enviadas por radio a la Tierra desde los telescopios espaciales?
Hay una larga lista. Algunos astrónomos quieren buscar pistas acerca del origen y desarrollo del universo, incluyendo observar cómo nacen nuevas estrellas. Otros investigadores esperan descubrir planetas orbitando otras estrellas aparte de nuestro Sol, como un paso hacia el aprendizaje de si la vida existe en algún otro lugar del universo. El ex administrador de la NASA, Dan Holdin, señaló que los científicos generalmente no saben de antemano cómo sus descubrimientos pueden ser utilizados en aplicaciones prácticas.
Por ejemplo,
bueno, él dice, cuando inventamos la electricidad no sabíamos qué abría lamparillas. Si aprendemos cómo las estrellas producen energía, eso tal vez nos enseñe mejores maneras para generar electricidad.
¿Cuándo alguien sugirió por primera vez orbitar un telescopio en el espacio?
Bueno, en 1923, hasta donde sabemos. Hermann Olbert lo sugirió en una disertación en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Sus profesores rechazaron la idea como trivial y poco práctica.
¡Qué poca visión!
Para los estándares de hoy eso sería cierto, pero la tecnología de 1923 no podría haberlo hecho. Por ejemplo, el recubrimiento de aluminio reflectante en el espejo del telescopio espacial Hubble tenía que tener menos de 0.1 micrón de espesor. Para lograr eso, los técnicos vaporizaron el aluminio y lo aplicaron al espejo en una cámara de vacío casi tan sin aire como el espacio interplanetario. Antes de abandonar la cámara de vacío, el revestimiento de aluminio debía cubrirse con una capa de material transparente para evitar que la superficie reflectante se oxidara antes de ser lanzada.
Durante el vuelo de 1993, los astronautas también instalaron estabilizadores giroscópicos mejorados. Un periodista dijo que reducen tanto el rebote que el telescopio puede ver el equivalente a una mosca a 300 kilómetros de distancia.
Utilizando un observatorio no tripulado sobre la Tierra, los astrónomos esperan ver cosas que ayuden a resolver misterios de largo tiempo del universo. Tal vez necesitemos algo como esto para ayudarnos a comprender por qué las personas piensan y actúan de la forma en que lo hacen.
Dice que el telescopio espacial Hubble nos ayudará a comprender nuestras propias vidas.
Bueno, no tan así, pero déjame ilustrarte lo que quiero decir. así como los telescopios basados en la Tierra fuerzan a los astrónomos a ver los cuerpos celestes a través de la atmósfera oscuramente, nosotros los terrícolas percibimos la vida a través de un espejo oscuramente. La solución a ambas limitaciones es ver desde el punto de vista sobre la Tierra y tener información que se nos envía a nosotros desde arriba.
¿Está diciendo que Dios es como un telescopio espacial?
Sí y no. Dios es como un telescopio espacial en que Él ve desde un punto de vista despejado. Él tiene conocimiento desde arriba. Pero a diferencia de un telescopio espacial, Dios no solo observa. Él comprende la naturaleza y sus complejidades porque Él hizo la naturaleza.
¿Y cómo transmite Dios la información a la Tierra?
Por medio de su libro, la Santa Biblia. Los astrónomos esperan que los telescopios espaciales provean respuestas a cómo fue creado el universo. La Biblia nos dice por qué fue creado y quién lo creó.
A menudo dicen que Dios es el creador, pero el mundo es una mezcla de lo bueno y lo malo, por lo que tengo dificultades realmente en creer que un Dios bueno lo hizo todo.
¿Qué quieres decir con eso?
Veo a la naturaleza tan compleja y precisa que debe haber sido hecha por un genio, y veo la comida, aire y otras características que nos benefician, lo que implica que el creador nos ama a los humanos. Pero ¿quién hizo al hombre? También hizo a un monstruo, quien deja derrames de petróleo y cuerpos asesinados detrás de él. Cuando miro a la naturaleza, me pregunto, ¿cómo pudo un creador haber hecho tanto las cosas buenas como las malas?
A eso me refiero acerca de la necesidad de información desde arriba para darle sentido a nuestro mundo. Dios nos dice en la Biblia que Él inspeccionó las diversas etapas de su creación y las declaró a cada una como buena. Luego Él observó toda la creación y la llamó muy buena. Pero la creación está desfigurada de la forma en que Dios la hizo. El mayor enemigo de Dios persuadió a los primeros humanos a desobedecer deliberadamente a su Creador.
Leí en la Biblia que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios y un poco menores a los ángeles.
Correcto, pero el hombre cayó. Él no permaneció en esa posición de un poco menor que los ángeles. En lugar de continuar asemejándose a Dios en su naturaleza moral, el hombre descendió a veces hasta comportarse como una bestia.
¿Y cómo explica la Biblia ese descenso?
Parte de la naturaleza de Dios es la voluntad, la capacidad de elegir el bien o el mal. Dios le dio al hombre ese mismo poder de elección. Para permitirle al hombre que utilice esa capacidad, Dios especificó una restricción. El segundo capítulo de la Biblia registra, «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Dios le dio la capacidad al hombre de escoger, y el hombre utilizó esa capacidad para deliberadamente desobedecer a Dios.
Ese pasaje dice que el primer pecado fue comer un fruto. ¿Por qué fue eso tan pecaminoso?
Nada estaría mal con comer la mayoría de los frutos. Dios les había dado a los primeros humanos cientos de alimentos para comer, y solamente les ordenó que no comieran del fruto de un árbol específico. Por lo tanto, comerlo era un acto de desobediencia contra Dios. Aún peor, esa desobediencia comenzó una serie de actos progresivamente peores. Unos años después, el primer hijo de la pareja asesinó a su hermano menor.
Entonces la primera desobediencia fue dañina en sí misma y fue mucho más dañina en la serie de desastres que comenzó.
Correcto. Por lo tanto, Dios castigó a los desobedientes. Él le dijo a la mujer, «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos». Dios le dijo al hombre que su trabajo sería más difícil. La tierra daría espinos además del cultivo. En sus palabras, «Con el sudor de tu frente comerás el pan». Dios proveyó castigos incluso peores, cuando los humanos se rebelaron contra Él en diferentes momentos a lo largo de los siglos.
Estoy comenzando a entender su afirmación anterior. Para dar sentido al mundo necesitamos mirarlo desde fuera del mundo. Vemos al mundo en su contexto más amplio, cuando tenemos la percepción que Dios proporciona en la Biblia. Pero ¿eso es todo lo que dice la Biblia? ¿Quiere Dios que nos contentemos solo con saber por qué los humanos son tan malos?
No, Dios tiene mejores noticias que eso. Dios ofrece restaurarnos, elevarnos nuevamente al nivel donde Él pretendía que viviéramos.
¿Qué pasaje de la Biblia da esos detalles?
El primer libro de la Biblia nos dice acerca de la caída del hombre en los primeros 3 capítulos de Génesis. Ese primer libro. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos en el Nuevo Testamento nos dicen cómo Dios puede restaurarnos al estado muy bueno del que cayeron nuestros primeros padres.
Así que los primeros 3 capítulos de Génesis y los primeros 8 capítulos de Romanos son el telescopio espacial de Dios para darnos la perspectiva desde arriba que nos ayuda a comprender nuestras vidas en la Tierra de manera más clara.
Sí, y veo otra analogía en la experiencia de la NASA con los telescopios espaciales. Los errores y problemas pueden corregirse. Los astronautas reemplazaron partes defectuosas en el telescopio espacial Hubble con nuevas que funcionan bien. Del mismo modo, Dios ofrece darnos un nuevo corazón y poner espíritu nuevo dentro de nosotros, si se lo pedimos. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.